Hola, buenas tardes. Estamos en un programa más de Espectrópolis. Es un programa de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Católica y estamos transmitiendo desde la PUC en Lima. Estamos en directo, también transmitiendo a través de la plataforma de Facebook. Y hoy estamos con profesores de la especialidad de grabado. Estamos con Diego Girao, que ha venido aquí como co-conductor del programa, y tenemos a la profesora Olga Flores, a quien hemos invitado para compartir un poco y que nos cuente sobre los últimos proyectos que están teniendo los alumnos y docentes de la especialidad de grabado, además de un viaje a una estancia bastante interesante que creo que ahora nos vas a poder comentar con más detenimiento, ¿no? Sí.
Sí, gracias Quique, gracias por la invitación. Y bueno, sí, estamos muy contentos de estar participando en dos eventos importantes. Uno es en Bilbao, se trata de la Feria de Grabado y Arte sobre Papel, que lleva este año, llega a su sexta edición, y también estamos participando en la séptima Bienal de Exquisito en Sao Paulo.
Esta feria de grabado en papel, ¿no es cierto?,
Sí.
en Bilbao. ¿Nos puedes contar un poco cómo nace, qué postura tiene, qué artistas
Sí.
agrupa y cómo ustedes se incorporan en este proyecto?
Bueno, en realidad el proyecto nosotros lo conocemos desde hace años, pero siempre pensábamos que era imposible llegar ahí por una serie de razones, ¿no? Una, los presupuestos, otra, trabajar con todo un equipo de chicos, de estudiantes y profesores, y tratar de proyectarnos a ocupar una mesa, un espacio, porque eso muchas veces estas ferias funcionan con espacios alquilados, ¿no? Entonces teníamos que
O
prever
sea,
toda esa situación.
perdón que te interrumpa, más allá de, digamos, un poco para ilustrar a los oyentes, espectadores, son ferias donde se exhiben
Sí.
trabajos artísticos. Muchas de estas tienen lugares acondicionados especialmente
Así
para poner
es algo
las
similar
obras.
como la Feria de Arte de acá de Lima,
Ya.
pero es una feria totalmente dedicada al arte
Al
gráfico,
arte gráfico.
donde participan este año por lo menos 50 expositores, o sea, entre galeristas y curadores. También participan más de 300 artistas, entre ellos pues colecciones de artistas muy reconocidos, ¿no? Desde Picasso, Miró, que han trabajado obra gráfica. Está David Hockney, y hay varios ahí, ¿no? Que son interesantes.
Es en Bilbao, ¿no? Bueno,
Es
es
en
que Bilbao ahora
Bilbao.
es un punto fuerte de referencia en
Sí.
el arte, ¿no? Con este posicionamiento a través del Guggenheim y un plan que la ciudad ya ha tenido
Claro.
para ser un espacio sumamente atractivo para el
Así
arte,
es.
¿no?
Entonces no solamente ocupan el espacio, el recinto ferial, sino también los museos y otras galerías que también participan en este evento, ¿no? Entonces, este año nos invitaron como invitados, o sea, somos país invitado.
Ah, qué
Entonces, ahí
bacán.
nuestra emoción, porque esto lo hemos conseguido por referencias, en realidad, por amistades, grabadores, profesionales que han venido a invitados también por nosotros y han reconocido nuestro trabajo y nuestros métodos de académicos. Y bueno, se interesaron y vieron buenos productos, ¿no? Proyectos que tenían toda una, que podían tener una trascendencia ya internacional. Entonces, este año nos invitaron a participar con los alumnos en el Cubo de las Tentaciones. Esto es una de
El
las
cubo de las
actividades, el
tentaciones,
Cubo de las
¿cómo es eso? A
Tentaciones,
ver,
¿cómo
cuéntame un
es?
poquito para
Esta
entender.
es una de las actividades que tiene la feria. Construyen 10 cubos de 2x2, son unos cubos de madera,
Dos por ya
donde
grandes.
asignan a un artista o a dos, un artista estudiante, o a dos, este espacio de 2x2, y bueno, él lo debe intervenir con una obra, montar en ese espacio un proyecto que por nuestra parte hemos seleccionado, ¿no? Nosotros como profesores hemos estado seleccionando entre lo que han realizado estos chicos que son han viajado los egresados, los que van a egresar este año.
¿Cuántos chicos han viajado, chicos y chicas?
Han viajado cinco estudiantes. Pero yeah. participamos con 6 obras. Hay una alumna que no pudo viajar, una exalumna que no pudo viajar, ¿no? Pero ellos 6 han ocupado 4 cubos, ¿no? Y bueno, el profesional que nos ha apoyado en toda esta recomendación es Juan Martínez Moro, que lo tengo que mencionar porque él pues es muy conocido en el ambiente gráfico europeo, con obra escrita y obra artística de muy buena calidad, ¿no? Muy representativo, y él fue el que propuso a Perú como país invitado. Entonces nos alegra muchísimo.
Me parece bien interesante, y algo que destacaba cuando veníamos aquí camino a la radio es cómo las especialidades o la facultad puede comenzar a generar esta red donde sus estudiantes comiencen a enfrentarse a estos retos profesionales, ¿no? Y veo que, bueno, con bastante orgullo que la facultad lo está haciendo, la especialidad de grabado también, que están apoyando a sus alumnos en sus investigaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que este trasladar la obra nace desde hace muchos años, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde el 2007 más o menos con actividades en las que los estudiantes de segundo año pueden participar en arte postal, por ejemplo, o ex libris, que son gráfica o grabado realizado en pequeño formato. Entonces tenemos la posibilidad de enviar un sobre, intercambiar obra con países como Brasil, México, Argentina, Chile, lo hemos hecho y nos ha ido muy bien, ¿no? Y eso sirve para que el estudiante pues comience a mirar de una manera distinta también su obra y su trascendencia a nivel internacional, ¿no?
Bastante bien. Estamos por pasar a una pausa, ¿sí? Y seguimos conversando con Diego y con Olga. Gracias.
También escucho Zona PUP.
¿Tus vecinos se quejan de que haces bulla?
¿No te dejan tocar y te dicen que te calles?
¡Cállense!
Ven a Garaje PUC y preséntate con tu banda.
Todos los martes de 6 a 7 pm, aquí en Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Yo escuché todas mis playlists de Spotify, me bajé todos los podcasts. ¡Ya no sé qué escuchar en YouTube!
No te preocupes, escucha Radio Zona PUC con los mejores programas universitarios y nunca te aburrirás.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Sí, listo. Estamos de vuelta. Diego, creo que nos querías comentar algo sobre, estamos hablando sobre este festival de grabado en Bilbao y la importancia de la presencia de los alumnos y profesores de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC.
Sí. Bueno, para nuestra invitada Olga, buenas tardes a todos. Primero agradecer a toda la plana docente de grabado, ya que he sido exalumno y he visto y he experimentado lo que han sido todos estos diferentes intercambios, como le estaba comentando Olga, desde una pequeña estampa. Ahora vemos cómo ya no solo va la estampa, va el alumno con la obra completa. Pero también hay que hablar de los resultados, los buenos resultados. Por eso quiero contarles una muy buena noticia, creo que Olga nos va a comentar, sobre cuáles han sido los resultados que han tenido nuestros 6 alumnos, bueno, 6 trabajos de los chicos de la especialidad de grabado en Bilbao.
Bien, los chicos han viajado el día sábado, han montado la obra y que se llevaba a cabo desde, o sea, sus días centrales, ¿no? Del 16 al 19, más o menos, ¿no? Entonces, una vez montada la obra en estos cubos, el jurado se ha reunido y bueno, Carolina me ha mandado así, Carolina Salinas, que es otra de las profesoras que ha ido acompañando a los chicos, nos ha confirmado pues el premio que ha recibido Ángela Yachachín a su obra, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy felices porque es un reconocimiento más, aparte de ser el país invitado que jamás nos íbamos a imaginar un uh-huh. premio, ¿no? Entonces, corroboramos que vamos por buen camino y que los temas que los chicos están trabajando son bastante abiertos, amplios, actuales, que hablan sobre una problemática social fuerte y que la vivimos internacionalmente, no son temas únicamente que se dan en la coyuntura peruana.
¿Cómo se genera esta relación con los temas y con los alumnos y los docentes que están trabajando estos temas? Desde ustedes, los uh-huh. cursos les han incorporado.
Sí, nosotros tenemos varios cursos desde tercer año, cuarto año, se incentiva al estudiante a buscar más allá de los elementos visuales artísticos puramente, por decir solo elementos estéticos, ¿no? Uh-huh. Sino que indaguen o que salgan del taller a buscar otro tipo de temáticas de otras disciplinas. A revisar pues desde el periódico, desde cualquier punto de vista también, ¿no? Uh-huh. Otros temas y llevamos también un curso que se llama desplazamiento en grabado, uh-huh. otro investigación en grabado, uh-huh. Otro que es matriz, estudio de matriz y reproducción, uh-huh. Donde tratamos de vincular los elementos gráficos de la obra en sí, la que se desarrolla dentro del taller, o sea, esta parte técnica, que son las superficies de las matrices, ¿no? El metal, la piedra, la madera. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos vincularlas con la naturaleza, con el clima, con el cuerpo? ¿De qué manera puede este material tan sensible o tan duro como un metal o una piedra litográfica vincularse con algunas, o tener algunas similitudes o descubrir algunas metáforas con otro tipo de temáticas, ¿no? Entonces, así, de esa manera explorativa, vamos abriendo también la mirada del alumno para que pueda vincular otros temas, ¿no? Relacionados a la gráfica que se puede desarrollar en la matriz y en la obra impresa, ¿no? Mm. Es así como Ángela Yachachín llega a un proyecto de uh-huh. quinto año, yeah. Relacionando el papel, el metal, el fierro, la sal, que podrían no tener relación, ¿ya? Pero dentro del taller, ella se lo ha llevado a ejemplificar en el cuerpo, cómo es que el cuerpo se puede oxidar de una manera violenta, uh-huh. Y eso lo relaciona con la violencia contra la mujer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, este fierro es atacado por medio de la sal, uh-huh. que normalmente nosotros podríamos el metal, el intaglio, como técnica aprendida, uh-huh. Corroer con ácidos. Uh-huh, pero en uh-huh. el caso de ella, buscó un material que fuera muy cotidiano, ¿no? Y uh-huh. es como la violencia se presenta, o sea, como una cosa que no te das cuenta y que se puede volver cotidiana, psicológica. Entonces ella lo toma por ahí y corroe todo este fierro, que es un material fuerte, ¿no? Duro, uh-huh. y logra oxidar esta matriz. Luego de oxidarla, ella imprime de manera también compresión, de manera natural, sobre papel muy delgado, muy fino, ¿no? Mm. Y ahí es que el papel recoge toda esta oxidación, que si tú ves las imágenes son bastante fuertes, ¿no? Porque las combina con otras imágenes de cuerpos que se ven velados, ahí aparecen como cuerpos de figuras humanas, de mujer, ¿no? Pero es bastante fuerte pues el oxidado que se ve en... ya no en la matriz, porque ya no ha llevado la matriz, ha llevado los papeles.
Los papeles. Sí. Y esa es la propuesta que ha sido presentada.
Esa es la propuesta, así es. Ajá.
Y es la que ha...
Esa es la que ha obtenido el premio, ¿no? Entonces, y vemos cómo la violencia, pues, es un tema mundial, ¿no?
Cómo
nos acude a
las personas de Bilbao, ha sido afectadas también por la imagen, a pesar de que la obra fue hecha en Perú, con la coyuntura que hay en el Perú, pero a pesar de eso...
Sí, se sienten identificados también con esta sensación que ofrece la obra, ¿no?
Algo interesante de Ángeles Chachín, si alguien quiere saber más sobre su obra Deterioro Corpóreo, ella lo explicó hace 2 semanas, fue nuestra invitada hace 2 semanas en la radio, y hablamos de arte, hablamos de género, hablamos de su proyecto, entonces es interesante ver cómo fue invitada hace 2 semanas aquí y nos contó, ¡ay, me voy a Bilbao para presentar mi proyecto! Y ahora estamos con la buena noticia que ha ganado, así que desde aquí felicitaciones para ella.
¿Quiénes son los otros alumnos que han también llevado propuestas? Que es interesante, ¿no? Porque de alguna manera ver lo que los alumnos están proponiendo también es un poco sondear los intereses, las temáticas.
Los otros alumnos son Natalie Gago, Natalia Arca, Rodrigo Ramos, Diana Arteaga y Jimena Guinea. Son chicos que están también han logrado montar su obra ya. Los temas de ellos son también bastante fuertes, ¿no? Hablan sobre la fe, hablan sobre la fe popular, sobre el problema de migración, también sobre la violación también. O sea, son temas que ellos encuentran cercanos también y de alguna manera los logran vincular al papel, porque uno de los criterios de participación era tenía que ser obra en papel, ¿no? Y no solamente presentar obra bidimensional clásica, sino con un papel o con obra llevada a lo tridimensional, ¿no? En el caso de Natalie Gago, por ejemplo, ella ha llevado una representación de una cama, o sea, ha realizado una cama hecha toda en papel que está aparece flotando. Y ha hecho capas de fibra, de fibra de papel, y bueno, representa allí un estado violento también. Esa pieza también es bastante emotiva, ¿no? Junto con esa... presenta unas camisas de colegio hechas en también en papel, pues perforadas, con textos perforados, ¿no? Donde hablan pues sobre la educación, lo arraigado de la mala educación, o sea, cosas en las que también la violencia puede verse representada a través del troquel, ¿no? Troquel, que es el hueco en la fibra del papel, dañada naturalmente o también hecha por algún elemento de corte. En el caso de Diana Arteaga, presenta una obra que tiene que ver ya con el arte y la impresa, se podría decir, ¿no? Y lo interesante es que dentro de las mesas de trabajo y de las conferencias hay una mesa especial dedicada al arte y empresa de la gráfica. Entonces, estamos actualizados en todo eso, ¿no? Vemos que es interesante también. Bueno, y el trabajo que ella presenta es un proyecto del 2015, donde se lleva a un nivel de venta masiva, prepara como unas cajas para vender de manera ambulatoria obra gráfica, ¿no? Entonces prepara unas representaciones, unas copias de gráfica que la convierte en popular, porque son de artistas reconocidos acá localmente, pero se lo lleva a un nivel masivo en un formato diferente y dice que es una representación, una copia de tal artista, ¿no? Y cómo es que se ha hecho. eso para que el público de a pie pueda pueda instruirse también del arte, ¿no? Y pueda sensibilizarse con todo ese medio que podemos nosotros brindar a través de la gráfica.
Qué bacán. Sí, me quedan muchas dudas todavía y no sé si, bueno, lo podemos comentar después, pero no sé por qué mientras me contabas las propuestas, sí. una futura exposición de pronto en la facultad, en la sala de internet con las propuestas de estos alumnos y una difusión, ¿no? Porque son proyectos bien interesantes. He tenido la suerte de tener a algunos de ellos como alumnos. Uh-huh. Y sí, pues, ¿no? Uno ve esa mirada crítica, esa capacidad uh-huh. de análisis y un compromiso que realmente da gusto escuchar que al final pues sí tienen resultados, ¿no? Volvemos después de la pausa y seguimos comentando. Gracias.
Esta peli es buenaza.
El libro es mejor.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 pm en Zona PUC.
Es la 1 y 28.
Escribe, crea, imagina y relata. Solo en microcuentos. Todos los jueves a las 9 y media por Radio Taipa en Zona PUC.
¿Sabías que La Chica de Ipanema es la segunda canción más interpretada de la historia?
Para este y otros datos acerca de Latinoamérica, escucha Sonidos que Conectan todos los lunes de 7 a 8 pm en Radio Zona PUC.
Qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo, camino del mar.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Continuamos con nuestro programa Espectrópolis, aquí desde la Universidad Católica. Y seguimos con el tema de Bilbao. Del Cubo de las Tentaciones, un proyecto maravilloso en el cual chicos de la especialidad de grabado han viajado hasta Bilbao para presentar sus proyectos. Hemos hablado de los alumnos, pero también tenemos que hablar de los docentes que han acompañado a estos alumnos. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cuál ha sido el apoyo que le han brindado a los alumnos? ¿Y qué resultados han obtenido? ¿Qué opiniones han tenido ahora que han vivido esta experiencia? ¿Qué noticias tenemos de nuestras dos profesoras? Una sería Carolina Salinas, profesora de la especialidad de grabado, profesora del curso de seminario.
Seminario y proyecto.
Y proyecto.
Taller de proyecto final.
Taller de proyecto uh-huh. final. Y por otro lado, otra profesora que también es de la especialidad de grabado, también de proyecto final. Sí. ¿Qué noticias tenemos de ellas?
Sí, bueno, Carolina Salinas los ha acompañado a los chicos desde el inicio, ¿no? Y también ha hecho el contacto con la gente, con los directores de allá de la feria, que la llevamos desde enero, o sea, tenemos este contacto desde enero, ¿no? Porque se estuvo gestando inicialmente la posibilidad de conseguir presupuestos para poder costear el trabajo, el viaje de los alumnos, pero lamentablemente no se ha podido conseguir eso, pero sí hay un apoyo allá en Bilbao durante estos 3-4 días que ha durado la feria, ¿no? Ha habido un apoyo en cuanto a la estadía y las atenciones. Entonces, por esa parte, la gestión de Carolina ha sido también bastante buena, favorable para nosotros. Otra ventaja es que Carolina lleva los dos cursos, o sea, el curso de seminario y también el curso de proyecto final, y eso logra asentar bastante bien los proyectos y de darles una mirada teórica también, ¿no? Entonces, los chicos se han ido seguros de presentar su proyecto allá, porque no solamente han llevado la obra, sino que también han llevado pues su trabajo de tesis, ¿no? Que está armado casi, está desarrollado en la primera parte, se puede decir, del plan de trabajo de la tesis. Entonces, los chicos con eso se sienten bastante seguros. En el caso de Violeta, ella también es profesora de proyecto final. Ella se ha incorporado recién este año y lo rico de ella es que trabaja el tema de género, y la llamamos porque ella está preparada en varias áreas, ¿no? En género, ha hecho una carrera de literatura y también de derecho. Entonces, esa combinación más su vínculo con el grabado, porque ella es poeta y ha hecho obra con algunos grabadores, publicando obra impresa, sobre todo de poesía, ¿no? Con Olguita Verme, que es una artista que radica en Francia, pero también es bastante cercana a nosotros, y bueno, nos traen mucha información. Entonces, en el caso de Violeta, está participando en una mesa Pilar de Zubiaurre, que es una mesa que habla sobre el arte y mujer. Entonces, destaca toda la participación que ha tenido la mujer de manera silenciosa, se puede decir, desde el siglo pasado, y cómo es que ha venido a desarrollar un campo ya mucho más trascendente, se puede decir, hacia estos últimos años.
¿Las profesoras han viajado con los chicos y chicas? ¿Se quedan un tiempo más?
No, las profesoras llegan primero. Los chicos son los que se quedan. Sí, pues porque, mira, es comprensible, ¿no? El pasaje cuesta carísimo, hay mucho que ver, ¿no? Solamente en Bilbao hay bastante que ver por asunto de la feria. Carolina me decía que estaba agotadísima. Las dos están agotadísimas porque solamente ahí en Bilbao es bastante, ¿no? Porque no solamente hay ferias, sino presentan material también para venta, ¿no? Papel, ya me imagino los chicos deben estar fascinados, claro, con todo
todos
eso.
Los materiales,
hay insumos, ¿no? Que cosas que acá no hay. Acá nosotros logramos tener un buen material, la universidad nos apoya. Con un material fino, buenas tintas, sobre todo para que ellos puedan valorar eso, ¿no? O sea, trabajamos con material nacional y material importado. Y puedan sopesar también cómo es que actúa un buen material en una obra artística, ¿no? Entonces, eso les da también otra mirada, ¿no? De ver otro acabado en su obra. Pues es diferente a veces imprimir con un material de bajo costo, claro, que tiene también su función, ¿eh? Claro. También tiene su función.
Claro, pero que a veces por la premura del tiempo, el tema económico, uno le da la prioridad y no necesariamente es lo mejor.
Claro,
¿no? Entonces,
claro,
es como que discernir eso, sobre todo cuando eres estudiante, ¿no?
Hay obra que se va a destacar pues con un material básico y hay otras obras que se van a destacar con un material fino, ¿no? Es relativo.
Depende. Sí, depende del proyecto y de las intenciones,
claro,
del artista.
Claro,
¿no?
Que sí.
Bueno, este proyecto de Bilbao es un proyecto que ha abarcado a los estudiantes, a los profesores, ha sido beneficioso para la especialidad, pero también no es algo que ha ocurrido ahora, sino en verdad es una conclusión de muchos pequeños proyectos que se han llevado a cabo en la especialidad de grabados, de intercambios, de exposiciones, obra en conjunto con Brasil, con Chile, con México y ahora con España, ¿no? Quiero que Olga nos cuente un poco ¿cómo ha sido el paso de la especialidad hacia la internacionalización?
La internacionalización de la especialidad.
De la especialidad, que también en parte va a venir con lo que les comenté hace dos semanas de la exposición El Espájaro que no miente. Ajá. Hola, ¿cómo llegamos a este punto donde nuestros artistas son famosos internacionalmente? Nuestros alumnos son famosos internacionalmente.
Son famosos. Bueno, esto es una inquietud de siempre, pues, ¿no? La obra gráfica sabemos que la podemos mover. Sí, tiene sus ventajas. Podemos organizarnos en grupo y, como es una obra en papel, enviar un tubo, es como enviar un tubo de planos, algo así, ¿no? Nos invitan o nos enteramos, y ahora mucho más con las redes sociales nos enteramos. A veces yo tengo tantos eventos que ya me mareo, ¿no? Me mareo de tanto, hago unos cronogramas gigantescos de tantos eventos que hay durante el año. Que otro de nuestros promotores es Julito Garay, ¿no? Que sí. Es quien nos informa, ¿no? Entonces no participamos en todos porque también necesitamos mucho dinero para eso.
Y también es una cuestión de tiempo, ¿no?
Para poderlo, para poder hacerlo.
En la currícula educativa, sí. En los hilos, poder, claro, insertarlos.
Hay algunos, ¿no?, eventos que tienes que inscribirte en línea ahora. También hay otros eventos que son pagados. Puedes pagar desde $10 a 20, a 30, $50. Por ejemplo, el de Cadaqués cuesta $80 ahora, ¿no? Pagar. Entonces, no todos los alumnos están, pues, no están posibilitados en pagar eso, ¿no? Ni los profesores mantenernos pagando tanto. Claro. Porque a veces también la obra se somete a selección, en algunos casos, en otros no. La participación es libre. Pero hay de todo. Entonces, esta participación motivada desde que yo egresé, ¿no? Yo egresaba en el año 87. Y bueno, desde esa fecha más o menos logramos un vínculo con Brasil, por ejemplo, ¿no? Ajá. A mí me pasan el dato, una amiga que se dedicaba al turismo, me da el dato de una exposición en João Pessoa. Y bueno, dije, vamos a compartirla con los profesores de grabado, ¿no? Para armar un tubo. Nunca lo había hecho, la verdad. Y yo viajaba por plan turístico y me llevé el tubo y, bueno, estuve torturando a mi familia, me acuerdo, para poder ingresar ese tubo al correo, ¿no? Y hacer posible nuestra primera exposición fuera. Lo logré hacer y desde allí hubo un cierto vínculo con Brasil, ¿no? Con Brasil. Otros profesores lo han hecho de la misma forma, de manera similar, con Chile, por ejemplo. Carolina, claro, ha ejercido bastante vínculo con los amigos grabadores chilenos, ¿no? Y bueno, con Brasil, luego del 87, 88, en los que llegamos a participar en eventos allá, lo volvemos a retomar en el año 2009, ¿no? Con Paulo Cheida y Celina Carballo, que son dos grandes grabadores y amigos muy entrañables, ya se han vuelto amigos nuestros, ¿no? Pues nosotros también logramos invitarlos acá en el 2008 y hemos hecho varios intercambios, no solamente entre profesores, sino también hemos vinculado a chicos desde segundo año, que hemos logrado hacer, por ejemplo, en el que tú creo que has participado, Diego.
De Fronteras Nómades.
No, uno de ellos era Fronteras Nómades, que fue hemos realizado tres versiones ya de Fronteras Nómades, pero hubo otro que era que era de tres elementos. Nosotros trabajábamos con los tres mundos y ellos con aire, tierra y fuego, me parece. Entonces nos juntamos, creo que eran como 30 chicos de allá y también otro número similar acá, y logramos hacer un mural grande en el que cada alumno tenía que desarrollar una placa, una matriz de 20x20. Y dimos unos criterios en cuanto a la obra para que todo pudiera estar
organizado,
integrado, integrado, ¿no? Organizado, integrado, o sea, me refiero a la obra. Claro. Entonces ellos expusieron allá el mural, que llegó a tener como unos 6 metros, y también lo llegamos a exponer acá, ajá, para una exposición final en uno de los jardines.
Claro.
Llegamos a exponer esa obra, ¿no? Y bueno, desde ese momento, desde 2009, ya nuestro vínculo con Brasil se ha reforzado, ¿no? Hemos hecho varias cosas juntos y ahora este año nos invitaron a participar a la Bienal de Exquisito, y también ellos toman otra modalidad, ¿no? En la que la obra gráfica, que es bidimensional, que la teníamos que mandar en tubo, también considerando los riesgos que se llevan, implica, porque a veces, ¿no?
El reto fue más grande ahora.
Sí, porque sí, no. Sí fue grande por lo que
tridimensional.
Sí, tenía que ser la obra tridimensional, pero la ventaja es que ya no enviábamos la obra, ¿no? Lo que enviábamos era un video. Claro. Un video. Y nosotros sí llegábamos a realizar la obra aquí, la levantamos y bueno, y si logramos hacer un documental, o sea, nuestro video lo hemos finalizado de una manera documental, porque es nuestro primer video, ¿no? Se claro. puede decir de obra.
Pero
nos hubiera
gustado. De pronto ha incorporado como un nuevo formato, ¿no?
Sí, porque así es.
Una manera más que presentarse.
Sí, porque ellos ya lo trabajan desde hace unos 2-3 años.
¿Tiene un nombre específico? ¿Se dieron?
No, todavía no.
¿Pero
todavía
tú crees
no.
que pueda llegar a ser un...?
Podría ser, ¿no? Podría ser.
¿Video documental?
El nuestro es documental, pero sí. Yo he visto otro tipo de videos donde se vuelve un arte. Sí. O sea, el propio video se vuelve un arte gráfico, ¿no? Uh-huh. He visto cosas producidas por ellos que es así. Entonces, bueno, ellos esta vez no quisieron tener problemas con la aduana en sacar las obras, porque a veces se pierden también.
Claro.
Entonces nos dijeron, tiene que ser un video de 3 minutos, que no pase de 3 minutos, y ahí tienen que estar integrados todos los participantes. Nosotros somos 8 docentes los que participamos, esta vez son solamente docentes, la séptima bienal, y aquí en Lima la estamos exponiendo en la Embajada de Brasil, que muy gentilmente nos ofrecieron su sala, el Centro Cultural Brasil-Perú.
Y hablamos sobre ese evento regresando.
Sí, regresando, ya volvemos.
Es la 1:44.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
¿Listos? ¿Sí? ¿Y estamos aquí? ¿Continuamos un poco? Diego.
Bueno, seguimos con nuestro tema aquí desde la Universidad Católica, de una exposición muy importante del espájaro, del espantapájaro que no miente. Recordamos a todos nuestros oyentes que la exposición se encuentra hasta el 14 de diciembre en el Centro Cultural Brasil-Perú, en calle Atahualpa 390. Es una calle paralela a Arequipa, en el distrito de Miraflores. Todos están invitados al horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche, viernes de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche y sábados de 9 a 7:30 de la noche. El ingreso es libre, todos están invitados. Siguiendo con sobre esta exposición del pájaro que no miente, quiero comentarles cómo ha sido el reto, ¿no? Hemos quedado de que era una exposición... era una obra tridimensional que fue hecha para la Bienal de Exquisito.
Claro.
Uh-huh. ¿No? El que tiene el mismo título.
La séptima Bienal
de Exquisito. Uh-huh. Se hizo esa obra y el Centro Cultural Brasil-Perú aprovechó esta Bienal para invitar a los profesores de la Católica a presentar su obra. Pero la exposición no terminó siendo solamente grabado, sino que hubo toda una fase interdisciplinaria de las artes. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre estos tres eventos que hubieron esa noche en
ya,
la inauguración.
En el Centro Cultural Brasil-Perú.
Sí.
Bueno, venía yo explicándoles lo del la séptima Bienal do Esquícito, ¿no? Que está ahora realizándose en Brasil y que nos invitaron a trabajar obra tridimensional, pero el envío fue en video. Paralelamente se nos presenta la oportunidad de exponer aquí en la embajada, entonces juntamos la, bueno, ya teníamos el espacio para mostrar la obra tridimensional, ellos nos han apoyado muchísimo en eso y se ha trabajado como paralelamente el evento de la Bienal, que en realidad acá tal vez se esté pensando, promovida por el Centro Cultural Brasil Perú y por la PUC, se esté pensando en hacer la primera Bienal de lo inusitado, ¿no? Que es lo que podríamos a futuro pensar. La palabra exquisito en portugués tiene una significación de extrañeza, no es el exquisito con
no es
X,
exquisito.
Claro, no es exquisito con X, sino es exquisito con S, ¿no? Y su significado pues es lo fuera de lo común, lo extraño, lo raro, lo fuera de lugar, ¿no? Que tiene que ver con la innovación. Y aquí se le ha denominado lo inusitado, ¿no? Que es la denominación que le otorgaron en el Centro Cultural Brasil-Perú, Roselinda Falcao, que es la directora. Ella más o menos planteó ese nombre, porque lo otro era como muy amplio, ¿no? Que nos explicó que podría caber esa significación. Y el nombre de la edición de la Bienal allá en Brasil, el nombre de la edición es A Mente do Espantalho que no mente. O sea, es la mente del espantapájaro que no miente. Y nosotros acá le llamamos Espantapájaros que no miente. Es el título de la muestra de aquí.
¿Hay alguna referencia?
Sí, ellos lo plantean como un personaje, porque sus temas son bien extraños, ¿eh? Las veces que plantean los temas
exquisitos.
Las ediciones. Uh-huh. Es, por ejemplo, en la quinta Bienal se llamaba De Aquí y De Allá, por ejemplo, ¿no? Tienen cosas así bien extrañas, o sea, te pueden decir el aire que no se ve, ¿no? Cosas así, entonces tú tienes que plantearte de qué manera puedes materializar algo con ese título.
Bueno, es muy visual igual el título,
sí.
¿No? Porque pensar en el espantapájaros ya te genera una...
Eso.
Hay una visualidad, sí, y además, no sé, hay muchos cuentos o historias, ajá, que son relativos al espantapájaro.
Sí, ahora, el tema aquí es que nosotros pues no tenemos una...
No tenemos una tradición de espantapájaros.
A mí, por ejemplo, se me hizo complicadísimo hacer mi obra. ¿A ti, Diego?
Sí, yo también decía espantapájaros. Nunca he visto uno.
No, pues, no.
Y también lo puedes ver desde la palabra, ¿no? Espantar, o sea, la acción. ¿Qué
claro.
hace cuando espanta,
claro.
pero al mismo tiempo protege?
Ajá.
¿Quiénes son los... cómo nos protege de quién? Simbólicamente, ¿quiénes serían esos uh-huh, pájaros? Uh-huh. Entonces lo vemos desde...
Claro,
comenzamos a jalar otras perspectivas, ¿no?
Sí, pues. Ellos lo veían como un personaje que desde el arte o desde el hacer... es totalmente sincero, ¿no? Que no miente, no nos va a mentir, o sea, allí está, lo visual está allí, por más que sea tomado como nefasto, ¿no es cierto? No nos va a mentir, allí está. Entonces, también se lo llevaban por el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no?
Claro,
como es que allá se ha desarrollado y que realmente son podrían estar connotando estos personajes políticos como unos espantapájaros o como algo terrorífico, ¿no? Uh-huh. También, o sea, puede tener esa doble connotación, es lo que ellos nos explicaban.
Y también que ahora se está, con el caso de corrupción en Brasil, se está viendo la verdad, ¿no? Recién uh-huh, ahora, uh-huh. Ya no pueden mentir porque ya están agarrados.
Claro, y también lo llevaban por el asunto de que en el caso del espantapájaro, o sea, sí puede defenderte de los pájaros en algún momento, pero llega otro... pasan los días y las mismas palomas vuelven a se acostumbran a ese personaje y tienen que cambiar de estrategia para poder mantener bien sus cultivos. Entonces tiene toda esa connotación. Y bueno, nuestras obras ahí están. Participamos ocho artistas, ocho docentes, dos grupos. Se juntaron Diego con Zoila y Carla Zorrilla. Hacer un móvil gigantesco, muy bonito, en el que hicieron
O sea, ¿son proyectos colaborativos?
Sí. Algunos sí.
¿Hay proyectos colaborativos?
Algunos sí, otros todavía hemos seguido trabajando individualmente. En mi caso se hizo complicado porque tomar tiempo para reunirme, lo tenía que trabajar en las madrugadas, entonces no, ya era pesado. Entonces no opté por trabajar en grupo. En el caso de Diego, sí.
Sí, dio... Una de las opciones era trabajarlo en grupo y con los mismos profesores con los que llevo el curso en estudios generales, hicimos formar un grupo con Carla Zorrilla, con Zoila Reyes, agradecerles ahorita su apoyo en este proyecto. Hicimos un módulo gigante, el reto es enorme porque nos dijeron tridimensional, ¿no? Entonces, cuando uno está tan acostumbrado a ser bidimensional que le pidan una obra tridimensional, abrió nuestras todo nuestro conocimiento hacia nuevas posibilidades, ¿no? A adquirir nuevos conocimientos de montaje, de espacio, cómo se iba a relacionar con las demás personas. Pero el producto final fue provechoso. La obra se llamó Cuerpos Conectados y son grandes pliegos de papel japonés impreso en xilografía que de cierta manera han mostrado una presencia monstruosa, que espanta en mitad de las galerías.
No, sí, cuando crean, tú quieres tener todas, cualquiera de las obras de los papeles son bellos. No espanta.
No, pero en el sentido de que es impresionante.
Sí, es impresionante porque es grande la obra. Sí.
Y si van a verla, pueden tocarla, pueden meterse dentro de la obra.
Atahualpa, pues, decirlo nuevamente.
En el Centro Cultural Brasil Perú, en calle Atahualpa 390, Miraflores, es una paralela a Arequipa, más o menos a la altura de Compupalas. Y antes de despedirnos, agradecer, tenemos una oyente que nos ha hecho una pregunta. Viviana Balcázar, ¿qué tal, Viviana? Nos pregunta: hola, se menciona que fueron algunos alumnos. ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuáles fueron las formas de evaluación para ir a montar a Bilbao? ¿Y qué problemas tuvieron los alumnos?
Bueno,
pertinente que responda
a Viviana,
por favor. Hola, Viviana.
¿Qué tal? Sí, los criterios que tuvimos los profesores fue de mantener esta obra en papel, que fuera, en realidad el criterio general fue que se armara en grupo una obra diferente, que tuviera un montaje distinto, ¿no?
A lo que hicieron acá
y que se adaptara también, que pudiera adaptarse, porque a veces acá pues ocupan más de 2 metros por 2, ¿no? Entonces, dentro de los criterios son los mismos que ellos nos exigían, adaptarse, que la obra se adaptara en 2 metros por 2, que la obra fuera sobre papel, que fuera innovadora, que tuviera una visualidad distinta a la obra tradicional, que tuviera una temática actual, de problemáticas actuales, ¿no? Esos fueron los criterios. Sí, y bueno, en grupo se trató de que sea surtida también, ¿no? Que sean diferentes unas de otras.
Claro. Uh-huh. Igual a la hora de ver los proyectos también hay una afinidad entre ellos, ¿no? Son diferentes, pero al mismo tiempo hay ciertas conexiones por temas que los tenemos alrededor en la coyuntura, en nuestro cotidiano. Entonces es interesante cómo ver las problemáticas del Perú se siguen presentando allá y han tocado también, han impactado a ellos de tal manera que...
Sí, en realidad nos da pena, o sea, hubiéramos querido llevar a más chicos, ¿no? Pero los espacios de 2x2 también es chico y la obra ahora es bastante mayor. Es mayor, ¿no? Nosotros cada vez necesitamos más espacio para poder, somos más ambiciosos. Hay trabajos que ocupan una mesa, hay otros que ocupan pues un espacio así tridimensional mayor, ¿no?
Bueno, uh-huh. Y antes de terminar, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Para ver algunas imágenes de los chicos que han participado en Bilbao, en la Feria de Bilbao 2017, en el Cubo de las Sensaciones, pueden buscarlo como FIG Bilbao 2017, Cubo de las Sensaciones, y ahí van a encontrar la información. Y por otro lado, también acercarse a el Centro Cultural Brasil Perú. La cita es hasta el 14 de diciembre. Acuérdense que el ingreso es gratuito.
Listo, muchas gracias Diego por estar una vez más aquí en la co-conducción del programa, y a Olga, muchas gracias por venir al programa e ilustrarnos y participarnos todos los logros que está teniendo la especialidad de grabado. Los felicito realmente, creo que es un buen modelo para que otros profesores y otras especialidades sigamos también trabajando en beneficio de la Facultad de Salud.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espectropolis.